Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin, la tertulia en el Heinz Prosit, como todos los martes. Hoy vamos a tener una tertulia con gente muy importante. Kevin, ¿qué tal?
Lo importante es por mí, Ferdinand.
No, hombre, no, Edu Alonso, es jugador del Atlético.
Ah, vale, por Edu Alonso y por David Salinas Armendáriz, que son los importantes. Gabón a los dos, ¿eh?
Gabón. Y también Gabón. Carlos Solázar, que está ahí con todos los cables y, bueno, en fin, es el que justifica que nosotros estemos aquí.
Es caricasco, Charlie.
Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a decir, ¿no?, de lo que del partido del otro día?
Pues punto rico, ¿no? Yo creo que todos nos quedamos con la sensación de, oye, sigues sumando un punto más, una jornada menos, ya son 15 partidos, que es una salvajada sin conocer la derrota desde el 6 de octubre, y creo que sabe mejor cuando empiezas perdiendo, ¿no? Y más con un error tan grosero como Unai Simón, consigues empatar, habrá que darlo por bueno.
Sí, pero yo lo digo más allá del fútbol, ¿no? Que otra vez con el racismo, otra vez con este tipo de cosas, cada vez que vamos a ese campo. ¿Te pasó alguna vez algún episodio de estos en un campo de fútbol?
Lo pasa, yo soy muy viejo. Antiguamente yo creo que
se daban
por,
¿no?,
bueno y se permitía una serie de barbaridades. Pero no, a mí no me tocó. No.
A ningún compañero.
Nada más sí. Estuve en equipos que parecíamos la ONU muchas veces y no, nunca. Que yo recuerde, nunca hubo una agresión, bueno, así. Como por ejemplo en el Rayo, ahora que se hace con Wilfred, que se rememora todo aquello.
Qué barbaridades se permitían.
Qué auténticas barbaridades, macho.
Y normalizado. Y él encima lo asimilaba como yo vengo a trabajar.
Encima,
qué pasada.
Joder, un pedazo pan de la pera.
Sí.
O bueno, Jesús Gil. ¿A quién era? ¿Al Tren Ayala o a quién era? Aquel que le...
Que le decía de todo.
Decía de todo.
Al ratón.
De todo. Bueno, eran otras situaciones. Yo personalmente, y afortunadamente por mis compañeros, no las vi.
Tú has estado en muchos equipos, ¿no?, en tu carrera.
Joder, lo que pasa es que me pilló aquella Ley Bosman que junto fue explotó cuando estaba yo en Salamanca. Y recuerdo que nos hicieron un reportaje, no sé si teníamos 15 o 16 nacionalidades diferentes. O sea, es que teníamos... Quitando pues 7 nacionales que estábamos allí, el resto cada uno era... Sí, fue muy, muy llamativo, pero bueno, pues otra época.
Enriquecedor también, me imagino, ¿no?
Por supuestísimo. A nivel... Además, yo salía de Bilbao, primera cesión un poquito así... Por primero estuve cedido en el Eibar, pero sigues estando en casa, ¿no? Cuando realmente ves un poquito la dimensión de lo que es estar fuera de lo que es la dimensión del Atleti, pues fue en Salamanca. Y muy enriquecedor porque al final, pues de todos aprendes y cosas buenas que intentas inculcar y otras que lógicamente pues dices, mira, pues por aquí tampoco, ¿no? Está bien.
Está bien, es esclarecedor también lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el fútbol de todas maneras? Estábamos hablando antes de las televisiones, que te ven hasta la boca,
sí,
lo que estás diciendo, y sí, absolutamente todo. Si tienes un granito en la nariz, bueno... También, ¿no?
Televisiones, redes sociales, es que todo ha sido un antes y un después.
Y lo digo esto a colación de lo que pasó otra vez, que dijimos hace un momento también, que lo que pasó otra vez con Marwan, ¿no? Iñaki está siempre al loro, porque está siempre pendiente de este tipo de cosas, y él va y pum, y lo denuncia, así como si fuese un funcionario. Y me parece perfecto. Pero a ver si se acaban de una vez ese tipo de cosas, porque es que no tiene sentido, tiene más sentido.
Y el árbitro muy bien, porque rápidamente activa el protocolo, el árbitro perfecto, Iñaki fenomenal, pero los que están lamentables, y lo voy a decir lamentables, son prácticamente todo el público de Cornellá, que cada vez que Iñaki cogía el balón se le pitaba. O sea, hemos llegado a este punto también, que hay que criticar, siluar al que ha denunciado David. O sea, me pareció triste, lamentable y que no se puede repetir.
Bueno, un poco al hilo de lo que decía Edu, los tiempos están cambiando, ¿eh? Eso no sé quién lo cantaba, ¿no? Bob Dylan. Los tiempos están cambiando para mejor. O sea, están cambiando para no aguantar, para no soportar cosas que antes las veíamos como normales. Gente que decía el público, o sea, cosas que decía el público, entre los jugadores, cosas que se decían y no trascendían el campo. Ahora, como estabais comentando, cuando los jugadores se saludan después del partido y los que se conocen hablan de sus cosas y tal, se ponen la mano en la boca porque saben que cualquier cosa se va a entender, ¿no? Entonces yo creo que el que no se dé cuenta, sea aficionado, sea jugador o sea periodista, que los tiempos están cambiando, pues no, está fuera de juego, ¿eh? Y eso vale para los cánticos desde el público, los gritos racistas, cosas que los jugadores dicen a los árbitros también, que antes creo que los árbitros aguantaban más, y ahora el que no sabe muy bien inglés, o mejor dicho, el árbitro, porque el que sí lo dijo sí sabía inglés, de hecho es inglés, ¿no?
Bellingham.
¿Eh? No sabe inglés y dice una cosa que antes entendía que... me cago en traducción a castellano, pues ahora los árbitros no lo aguantan.
Entonces, no, en traducciones directamente sí, sí. Lo voy a decir es vete a la mierda sí, sí que... o que te jodan, hablando en plata, sé que okay, vamos
para,
a decirlo.
Para inglés tú, ¿no? ¿Sabes?
Sí, pero es que es curioso.
Por eso te digo que...
No, pero es curioso, que sí. Ancelotti encima intenta explicarnos qué diferencia hay entre fuck off, sí. Fuck you, o sea, por sí. Favor, que le está diciendo algo grave, o sea, que está bien expulsado.
Además un italiano, nos lo dice un bueno. Italiano, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que si... Y yo voy a ir un poco a ese tema también. Si los aficionados... a la hora de cantar canciones o gritos y tal, no se dan cuenta que hay unas normas mucho más estrictas y no pasan por ahí, y ya sabéis por dónde voy, porque no solamente son los del Español, porque la afición del Español siempre decimos lo mismo, es que son dos o tres, no, es que la afición del Español se portó fatalmente el otro día, como dices Kevin, pitándole a quien había denunciado esto.
Pero los
nuestros también tienen que tomar nota de estas cosas.
Y una cosa, Iñaki fue demasiado bueno con ellos, porque dijo por cuatro. Es que no son cuatro, sí. Es que eso es lo triste. Que si fueran cuatro, esos cuatro fuera. ¿Pero qué vas a echar? ¿A todos esos?
Sí, lo más grave fue esa reacción general de pitarle a él, que también él dijo que no entendía.
Ah, claro. Lo más importante de todo, Edu, es el respeto que tiene que haber, ¿no? O sea, porque pique siempre va a haber. O sea, en un campo de fútbol siempre hay pique. Pero bueno, una vez que termina el partido se acabó y se dan la mano y, en fin, cada uno sigue su camino, ¿no?
Sí, hombre, entre los jugadores yo creo que hay mucha más. Hay mucha solidaridad y todos yo creo que van en la misma línea. Lo que es la leche es que yo creo que el aficionado tiene que hacerse responsable de señalar a quién es el que... O sea, es increíble que le piten a Iñaki cuando es el que lo denuncia.
Es terrible.
Se tienen que mirar el ombligo y haber sido ellos luego señalar dentro del campo quién es el aficionado, por decirlo de alguna manera, que en la grada está diciendo esas barbaridades. Y yo creo que es la manera de intentar entre todos ser partícipes o tomar conciencia de poder erradicar esta situación ya.
Hombre,
o sea,
a ese se le puede pillar fácil, porque es que grita él solo, hay un micrófono, te quiero decir que si quieren, ese está expulsado inmediatamente en cuanto lo hace, ¿eh? O sea que espero que evidentemente el Español tome medidas, por lo menos a ese, que es que se le oye perfectamente, ¿eh?
Sí. Bueno, yo decía esto, lo que te decía hace un momentito, ¿no? Del respeto entre los jugadores, no con el público, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y porque también hay piques dentro del campo que se dicen barbaridades. Que no sé, están con ahí, pero tú no decías, tienes cara de bueno.
Bueno, mira, el otro día, ayer...
No, en Argentina no te digas nada, no hablamos de eso.
Ahí no... Pelotudo para arriba y ahí no.
Eso no es nada.
No, eso no es nada. Eso
es en plan cariñoso, lo de pelotudo va solo.
Sí, eso va. Eso es buenos días, pelotudo, eso va todo, va seguido. No, pero hay una acción, por ejemplo, ha hecho eco un poco la prensa, ¿no? Termina el partido entre Las Palmas y... Por poner un ejemplo, ¿eh? Entre Las Palmas y el Mallorca y se le ve a Muriqi cómo le da un abrazo a Mata y tal, después de toda aquella polémica que se generó en su momento y tal, ¿no? Yo creo que al final el aficionado le pone mucha pasión y le da mucho sentido al final a lo que es vivir un partido de una manera espectacular, pero entre los jugadores yo creo que siempre hay luego una mente más fría a la hora de, bueno, esta es nuestra profesión y nos respetamos una vez que termina el partido, pues bueno, pues nos damos la mano y...
Siempre ha habido, ¿no, Edu? Yo creo que lo que pasa en el campo queda en el campo, esa lectura del jugador siempre ha quedado. Yo puedo estar en el campo contigo, tener alguna trifulca, tener alguna entrada, algún problema, incluso algún insulto, acaba el partido, lo hablamos... Yo creo que se aparca, ¿no? Pero en casi todas las categorías, diría yo. Yo también en fútbol regional he jugado muchos años y muchas veces en el durante hay pique. Yo termino el partido y me he echado una caña al término del partido con el que encima me estaba enganchando un poquito. O sea,
yo creo que...
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo, muchas veces es que luego encima puede llegar a ser tu compañero.
Claro.
Es mejor hacerla. Pero en un futuro, sí, sí, sí. Yo creo que siempre ha quedado un poquito en ese segundo plano, ¿no? Que yo creo más que es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, al final cada uno defiende sus intereses dentro siempre de unos márgenes y termina el partido y somos todos compañeros de profesión y salvo excepciones que entiendo yo que pueden quizá cuando radian la irrespetuosidad igual en otros ámbitos y haciendo un daño diferente, pero todo lo que es físico, fútbol y artimañas un poco dentro de esto tiene que quedar al margen luego.
Sí. Bueno, hay equipos que no tienen mucho caché como para jugar de igual a igual con otros equipos, ¿no? Y bueno, ahí hay picaresca, si pueden hacer un poquito de tiempo lo hacen, si pueden hacer alguna cosa así, pero es normal, ¿no?
El otro fútbol, ¿no?
Es el otro fútbol, pero bueno.
El de Bordalás, quiere decir.
Sí, pero sí, un Bordalás. Pero está bien, o sea, si yo entrenador veo que no tengo nada que hacer contra otro equipo así, haces todo lo posible para poder competir, por lo menos, ¿no? Y si tienes que hacer marrullerías así como de tirarte y todo eso, lo haces.
Oye, habéis mencionado a Bordalás, le están haciendo una campaña muy buena. Su presidente el otro día dijo que ha hecho méritos para coger un equipo europeo, o sea, que juegue Europa. Le están ya incluso poniendo la alfombra. Él, evidentemente, tendrá miras de ir hacia arriba y... Porque hay que decirlo, esto a la gente igual no le gusta. Bordalás ha hecho muchas cosas buenas en el fútbol, ¿eh? Otra cosa es que te guste su forma de hacerlo, con qué jugadores consigue lo que está consiguiendo. Igual a Bordalás le dan otro equipo, otro coche y conduce de otra manera. Pero Bordalás como míster, hombre, oye, está haciendo
tú,
cosas,
tú a Valencia,
¿eh?
Y le lleva a una final de Copa, ¿no? Pero luego curiosamente, y ahí está el Valencia también como está, luego le cesaron incomprensiblemente, ¿no? Cuando a mí me parecía efectivamente un entrenador que iba más, ha vuelto al Getafe, y efectivamente yo le veo jugar al Getafe, y sí es cierto que tiene los trucos que tiene cuando tiene un marcador a favor, que ahora lo hacen casi todos los equipos, pero es un equipo que juega muy ofensivo. A mí el Getafe, cuando le veo jugar, es un equipo que me gusta, y con lo que tiene, efectivamente, una plantilla bastante normalita. O sea, que yo también creo que Bordalás es un gran técnico. Pero volviendo un poco a lo del tema que estabais hablando de la comunicación, lo que se tolera y no, yo no me refería tanto, porque yo creo que ahí no podemos entrar, en lo que se hable entre los jugadores. Porque en el campo me imagino que se dirán burradas y eso tiene que pasar ahí, o sea, no tiene que pasar de ahí. El tema es cuando entran el árbitro, ¿no? Estamos hablando del árbitro, ¿no? Si al árbitro se le dice, antes se le dirían burradas, por los propios jugadores, todo el mundo les protestaba, les rodeaban, etcétera, pero ahora tiene que ser solamente el capitán, ¿no? El que tiene que hablar con el árbitro. Creo que es una norma nueva, ¿no? Protocolaria.
Sí, sí. Entonces, él está para hablar.
Sí, hay ciertas cosas que antes pues, se le podían decir al árbitro y ahora no. Curiosamente, ahora los árbitros son más dialogantes, porque ahora se ve que el estilo es un poco más europeo, de explicarse las decisiones, hablar con los jugadores, poner la mano en el hombro. A mí a veces eso no me gusta tanto, cuando se exagera. Y ahí tenemos a Mateu Laoz, que ha sido el precursor de esa, de ese, ¿no? De esa, ese sí, compañerismo.
Se preguntaba a Messi por sus hijos, a ver qué tal están sus hijos, delante del resto de jugadores.
Sí, pero yo creo que en general estamos en una etapa mejor que la anterior, porque hay cosas que también desde el público no se toleran. Y yo insisto, el que no se dé cuenta de eso, pues luego no se puede quejar.
Es una etapa más Flanders que tenemos ahora.
Sí, efectivamente.
Es una buena definición.
Pero, vamos a pulsear, venimos enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarts e Ivón Azcue. Asador Iturgichi Berria.
En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Bueno, seguimos en el Heinz Prosit, hablando de... Ya no vamos a hablar más de marrullería.
Yo le quiero preguntar a Edu por su experiencia, que ha estado muchas veces, evidentemente, con árbitros de primer nivel, en categorías importantes. ¿Cómo eran los árbitros generalmente cuando jugabas, Edu? ¿Hablaban mucho, hablaban poco, según cómo era cada uno?
No, yo creo que en aquella época no se llevaba... Habría excepciones, pero yo creo que era un... No había el coleguismo que ahora ves a veces, ¿no? De, bueno, pues hemos puesto el caso de Mateo, que quizás es un caso extremo, pero sí que...
¿Qué echa para atrás?
Sí que, bueno, pues te, también hoy en día yo creo que todo se conoce, el árbitro se conoce a todos los jugadores y tal. Antiguamente pues no había igual esa facilidad, conocerían a los figurillas de cada equipo y tal, y era, bueno, más frío, que quizás lo que tiene que haber, al final tiene que haber esa distancia, ese respeto, y oye, pues siempre que las cosas, lógicamente, luego se haya respeto por los dos lados. Pues fenomenal.
¿Y con alguno tuviste cruzada? El típico que decías, guau, este me coge la matrícula. ¿Tuviste alguna?
No, yo no era tampoco de rascar y mucho. Tenía que haber rascado igual, ¿no?
O que no te pitaban cuando te daban.
No tuve nunca ningún árbitro así entre ceja y ceja. Ni yo me sentí especialmente, joder, este. No. Era pasar desapercibido.
¿Cuánto tiempo jugaste el fútbol tú? ¿Cuántos años más o menos?
A nivel profesional fueron 16 temporadas, fueron 8 en primera y 8 en segunda. Sí,
pasando. Es una barbaridad.
A ver, yo tuve la. Bueno, en aquel entonces también. No es como ahora que el jugador tiene. Puede alargar mucho su carrera deportiva, ¿no? Porque tienes, joder, tu preparador físico, tu dietista, tu tal. Antiguamente yo me jubilé con 34 y, bueno. Estaba en la media, más o menos, ¿no? Igual alguno 35, 36, pero no son los 40 de Aduriz o yo qué sé, o Raúl. O... Antiguamente yo creo que si eras chopo, pues igual te duraba aquello más, pero sí, fueron... Yo tuve la fortuna también que el Boaletti era lo que consideramos profesional, porque era segunda A, mis 4 primeros años, y entonces por eso sumamos 8 y 8, sí, 16 creo que fueron más o menos. ¿Sí?
Qué bien. Muchos años. Te habrá forrado seguramente.
Bah, terrible. Sí. Terrible. Por eso estoy mirando el reloj ahora que tuviera que trabajar a las 4 a todo correr. Sí, sí.
¿Cómo cambian los tiempos, eh?
O sea, sí, bueno, y fui un privilegiado y bueno.
Mira, yo te digo la verdad, Edu, a mí me gustaba más esa época que esta, porque ahora está todo como muy, muy inflado, hay pasta por todos lados, hay un montón de condicionamientos. O sea, el fútbol de verdad era eso. Si no llegabas a ser profesional, seguías jugando al fulbito todo el tiempo y te separaba. Y ahora se ve más por televisión que lo que se juega. Ese es el problema, ¿no?
Sí, y la generación anterior mía, pues eso, mucho más pura y todo.
Por eso, sí, sí.
En toda la vida creo que siempre que al final economizas y ahí se mete más el dinero por medio, pues siempre hay más intereses y pierdes un poquito la esencia, pero bueno, el fútbol que tenemos es maravilloso, nos hace disfrutar y es lo que tenemos hoy en día.
Sí, es distinto, es más...
Pero seguimos vibrando.
Sí, sí, porque nosotros somos... yo al menos me considero un enfermo del fútbol, ¿no?
Sí, somos, sí.
Claro, estamos todos...
Pero también es verdad, Fer, que siempre lo decimos, cada día nos desenamoramos un poco más con ese fútbol moderno. A ver, es que es así, o sea, pero por cómo está, por cómo se trata... Ayer vimos todos el partido del Barcelona Rayo Vallecano. O sea, hay situaciones que ya dices, es que apesta y nos encanta, pero cada vez te entristece más cómo está todo montado.
Sí, pero después lo ves jugar a Sunset y que se te viaja.
Ah, por supuesto. Claro, arriba, es que aparte que somos del Atlético, quiero decir, tenemos esa debilidad, ¿no? Nosotros nos apasionamos cuando un chaval, un cachorro Lezama, mete el modo en el primer equipo, debuta y estamos analizándole. Es que eso es la esencia, ¿no? De lo que nos llena. Y luego vemos mucho fútbol, otras ligas, otros tal. Pero claro, el Atleti son para las mayores, ¿qué vamos a decir?
Está claro. Está claro.
Ahora que has citado el partido de ayer, Barcelona-Rayo, a mí lo que más me enfada, dentro de que hemos avanzado en muchas cosas, es que seguimos tolerando que nos lleven, nos hagan, como se suele decir, comulgar con ruedas de molino los dos equipos, monta tanto monta Madrid como Barcelona. O sea, que estemos todos los demás, incluido el Atleti, en medio de una lucha entre ambos, en entender que si los árbitros benefician a uno, o benefician a otro, cuando todos sabemos que les beneficia a los dos, al Madrid y al Barcelona, y que todas las polémicas, todo lo que se hable en los medios tiene que ser sobre si están beneficiando los árbitros al Madrid o al Barcelona. Ayer vimos que ante decisiones
jugadas
iguales, las decisiones fueron perjudiciales para el Rayo Vallecano. El Madrid se puede quejar de una puntual jugada de Pamplona, pues será puntual, pero no desde luego para sacar un comunicado, una carta como ha sacado Florentino, que hace que tenga que contestar a su vez el Barcelona, que tiene de por medio el tema Negreira, etcétera. Y que a mí lo que me enfada es que los demás equipos, la clase media que digo yo, o el resto de equipos, estén callando y estén continuamente bailando a este baile de uno y de otro. Si no hay equipos de por medio, llámese el Rayo Vallecano, Osasuna o nosotros mismos, ¿no?
Lo que pasa es que es una dualidad que hay ahí arriba de hace muchísimos años entre el Barcelona y el Madrid, ¿no? El Madrid, a mí me parece que el Madrid como institución es un poco más respetuosa que el Barcelona. El Barcelona, yo creo que es una cueva ahí, que hay un montón de pufos por todos lados, que hacen trampa por todos lados y todo lo demás, ¿no?
Y les dejan.
Sí, pero es una cuestión de estilo, estoy de acuerdo, Fer. Pero vamos a ver, por ejemplo, Ancelotti. Yo siempre le he escuchado a Ancelotti y me ha gustado, no solamente como entrenador, sino sus declaraciones, ¿no? Decíamos que era un Cavalieri y tal, sí, ¿no? Pero claro,
ha perdido el norte.
Efectivamente, ahora vemos, tiene un par de decisiones en su contra. Tiene a su presidente, que es el que realmente le manda y le puede renovar o no, que ha hecho una carta quejándose. Entonces, ahora ya vemos otro Ancelotti, ¿no? Ahora estamos escuchando a alguien que no tiene nada que ver con lo que era antes. Y todo porque ha tenido decisiones en su contra, que son valorables, como todas, porque todos podíamos hablar de jugadas concretas. Y yo el otro día, escuchando el Ancelotti, digo, este nos lo han cambiado.
Pero a mí me pasó...
Porque tiene necesidad de defender a su patrón, ¿eh? Y pierde totalmente los papeles.
Mira, David,
totalmente los papeles.
Estoy muy de acuerdo.
Una decepción para
mí. Estoy muy de acuerdo contigo. Y esa decepción la he tenido yo desde hace tiempo. Para mí Ancelotti siempre ha sido un gran entrenador. Me gustaba su oratoria en los ruedas de prensa. Pero el día que empezó a defender a Vinicius, a defender lo indefendible muchas veces, que incluso compañeros suyos creo que pensarían, o sea, deja de hacer el gamba ya, que ya está bien. Y cuando empieza a defender a Vinicius, yo creo que todo el mundo, incluso ya, la forma de ver a Ancelotti o incluso analizarle, te cambia. Porque estás defendiendo lo indefendible, ¿no? Y está teniendo actitudes muchas veces, para mí, equivocadas. El otro día también, joder, es que el Real Madrid se queje de los arbitrajes es surrealista. Y que haga el Barcelona, joder, el Barcelona, otros. O sea, que ahí está también su currículum, ¿eh? De Negreiras y demás. Te quiero decir, o sea, nos están tomando el pelo. O sea, es que es algo de no creer.
Lo que pasa, yo te digo que he entrenado bastante, ¿no? O sea, si lo puedes proteger a tus jugadores, los proteges. Que por más que sea... Igual hablará con él, le dirá que no sé qué, pero no seas tonto, no hagas estas cosas y todo eso, el otro lo hace igual, pero no sé, es complicado, ¿no? No creo que un entrenador va a hablar mal de un jugador suyo.
Hablar mal no, pero hubo pronunciamiento, o sea, se pronunció demasiado como que Vinicius es la víctima, hay que protegerle, y de verdad, cuando ese momento, quizás eso no le venía bien al propio Vinicius. O sea, yo creo que hay, y bueno, Ancelotti menos, ¿eh? Yo creo que ahí se equivocó.
Tampoco vamos a pedir que le critique, porque eso es normal, que no lo haga públicamente, pero efectivamente se le fue un poco la mano. Pero es que esto último que estamos oyéndole a Ancelotti sobre los árbitros, esa actitud un poco irónica sobre las decisiones, incluso cuando le vemos en el banquillo, yo insisto, esto es porque el gran jefe, que es el que manda en el fútbol, yo diría que en el deporte español, que es Florentino, ha decidido cargar contra el estamento arbitral, ha sacado una carta,
y
él, si quiere continuar, porque siempre está en el disparadero, un entrenador en el Madrid puede salir en cualquier momento, aunque tenga una trayectoria estupenda.
Oye,
entonces tiene que seguir a lo que el patrono dice.
Y recordaréis,
entonces le vemos a otro Ancelotti.
Vale, ahora os cuento una cosa que no me gusta de Ancelotti, precisamente hace bien poquito.
Vamos a hacer una pausa, venimos enseguida.
En Santutxu, Buba Burger, junto a la boca de metro de Zabalbide, hamburguesas con productos locales. Dos tipos de pan, rústico o brioche, diferentes carnes, todas ellas de chuleta. Hamburguesas más tradicionales o modernas, también con las Smash Burgers. En formato takeaway, envíos a todo Bilbao. Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, Etxebarri, Basauri, San Miguel, Arrigorriaga, por las apps de Uber, Glovo y Just Eat. En Santutxu, Buba Burger.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo y siempre piensas que las tuyas son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuiz.
David, estabas hablando de Ancelotti, ¿no?
Quería contar yo la que no me gustó de Ancelotti.
A ver, cuéntame.
O sea, recordaréis, hubo un partido la temporada pasada, me parece que fue en Copa del Rey, que al Real Madrid le tocó jugar, evidentemente, en el campo de rival de categoría inferior. No sé, era un equipo de primera ref. Ancelotti estuvo llorando después del partido que se clasificaron, que no se puede jugar al fútbol en campos así. Y a ver, si la esencia de la Copa del Rey muchas veces lo bonito es eso. Que un equipo, oye, te toca ir a jugar a un campo que no está tan bien, bueno, pues pondrán sus armas el equipo de categoría inferior y el Real Madrid tendrá que imponerse porque es mejor. Pero estuvo en un discurso muy llorón, me acuerdo aquel día, no, es que en estos campos de fútbol no se puede jugar. Y yo le diría a Ancelotti, ¿y tú dónde has jugado? ¿En qué campos habrás jugado tú de fútbol cuando arrancaste en aquellos años que ya empezabas quizá a ser el mejor de tu equipo? Seguro. Pero me acuerdo que aquel discurso también metiéndose con un campo de creo que sería de primera ref o de segunda ref. Ahí también pensé, oye, Ancelotti, que has hecho los deberes, está tranquilo y déjales a los que tienen un campo que no está tan bien como el Bernabéu. Y ese fue otro más, otro lunar puede ser de Ancelotti, que últimamente pues no le pidió el punto a este hombre.
Iván, pues son gente de fútbol, no tienen por qué ser intelectuales. Tienen su concepto, tienen
no,
su...
pero es que me gustaba como míster, ¿eh? A mí me ha parecido siempre, incluso en la oratoria, ¿eh? Y yo creo lo que transmitía.
Como, misteri, como sí, persona. Joder, siempre también. Ha sido, sí. No un Del Bosque, pero siempre ha sido un sí. Tío que caía bien.
Cordura.
Y que no tenía esa necesidad, yo creo, que de defender lo indefendible, de decir amén a todo lo que diga.
Y hay...
Sí, pero un tío que, no sé.
Sí, le ha ganado todo. Tiene, ha como ganado jugador, como entrenador. Si lo tiene todo.
Sí, sí.
Bueno, yo ahora que estaba escuchando, vuelvo otra vez a la dualidad de Madrid-Barcelona. ¿Por qué después de tantos años siguen siendo preponderantes? Yo no sé, algo tienen que tener. O sea, son muy buenos, hacen las cosas bien. Mejor el Madrid que el Barcelona a nivel institucional, porque el Barcelona, vamos, ya lo dije hace un momentito. Pero bueno, son muchos años y siempre igual, son dos. De vez en cuando se cuela alguno.
Pero aquí hay una cosa clara, Fer, ¿eh? El Madrid necesita al Barcelona y el Barcelona necesita al Madrid, ¿eh? Y eso lo saben. Y por eso muchas veces no meten el dedito en la llaga o no intentan zumbar el uno al otro. ¿Por qué? Porque necesitan el uno del otro. Y es que lamentablemente lo saben, porque si fueran un poquito más palurdos igual dirían, joder, voy a ir a por él. Es que se necesitan. Y esta es que, y esto está montado así.
Es que lo que ocurre es que nos venden a los aficionados, a los culés y a los merengues, les venden esa rivalidad, ¿eh?, tremenda y cruda, y luego, eso luego no es real. Y luego, ya, y luego oímos a unos periodistas, ayer mismo, después de lo que pasó en Barcelona, el defender lo indefendible cuando se pone la camiseta o blanca o azulgrana. Y luego, cuando llega el momento de la verdad, como acabas de decir, cuando realmente vienen las cosas graves, pues el tema Negreira, el tema Olmo, el Madrid institucionalmente no ha dicho nada. O sea, todo lo contrario. Ha defendido al Barcelona porque necesita
totalmente
que el Barcelona esté en el mismo nivel que ellos, porque al final lo primero es el negocio. Que haya los famosos clásicos, que jueguen ellos las finales.
La liga se devalúa.
Que lleguen a la final de Copa, que estén los dos en la Superliga que ha parido, que quiere parir Florentino.
Es así.
Entonces, esa rivalidad es falsa al final, porque se ayudan el uno al otro. Y los aficionados entran en un bucle, y ya digo, hasta algunos periodistas, que no se lo cree nadie si luego vemos las actitudes que tienen institucionalmente, ¿no?
Sí, yo estaba hablando de dualidad, no de rivalidad, ¿no? La dualidad. Pues a mí me parece que es una cuestión económica y es una cuestión de televisiones, de pasta y de todo ese tipo de cosas que pasen, ¿no? Pero es raro que no... Que, porque hay equipos que son muy buenos también y no tienen ni el nombre ni la calidad de los equipos, de estos dos equipos. Pero, por ejemplo, el Girona la temporada pasada hizo una temporada pero impresionante y no pintaba nada por ningún lado tampoco, ¿no? No sé.
Bueno, pero también es un poquito lo bonito de la Liga, ¿no? Que haya equipo revelación, que veas la pasión que supone eso en una ciudad.
Y dale bola a eso. Cuando una vez que tengas eso ahí, sí. Dale bola, o sea, para que se difunda, claro. Más bien, ¿no? Ese es el tema.
Sí, porque también es un espejo también en el que se pueden mirar equipos más humildes, ¿no? Que al final, si has conseguido un éxito de esas dimensiones, ¿por qué tú no? Ciertamente el Girona pues tiene esa conexión ahí con el City, sí, claro. Y todo aquello que, bueno, pues que al final... Las cesiones, pues fíjate qué cesiones tuvo el año pasado, ¿no? Pero bueno, hay un acierto terrible en su dirección deportiva también y es lo bonito de la Liga, ¿no? Que no siempre sean, lógicamente, la dualidad Madrid-Barça va a estar siempre ahí, pero bueno, este año estamos nosotros también ahí.
Es que nosotros estamos ahí por más que no quieran, porque siempre estamos. Fíjate, la final de Copa y lo de la Gabarra, pero me parece que fue... Tremendo en todo el mundo.
Apoteósico.
Aparte que diferente. Nosotros sacando pecho por todos lados. Sí.
Pero es lo que decía.
¿Ha ganado la Champions? No, la Copa.
Pero todo el día estábamos con la sonrisita y nos duró mucho tiempo.
Mira, lo decís ahora y todavía nos reímos.
Yo también.
Pero sigue durando todavía. Sí. Fíjate cómo estamos.
Pero antes decía Kevin, ¿no? Que en los momentos deportivos difíciles nos ilusionamos con ese chaval de la cantera que sube, que tal. O sea, eso es también un poquito... Nuestros éxitos son un poquito eso también, ¿no?
Totalmente.
Y al final siempre buscamos... El año pasado nos vino en dimensión Copa del Rey, pero lo bonito es que siempre tenemos estos también.
Mira, el otro y ahora día... que vino el elefante...
Ahora hablaremos. Fer, el otro día, me acuerdo que antes del partido, ¿no? Empata el Real Madrid, empata el Atlético de Madrid, empata el Villarreal. Y todo el mundo ya, pues lógicamente, hacía las cuentas y decía, oye, que nos ponemos a 4 del Madrid si ganamos, tal. Eso es ilusión, ¿de acuerdo? Pero yo sí lo pienso fríamente. Entiendo cómo está montado este negocio. Para mí ahora mismo estamos primeros de nuestra liga. Sí, sí. O sea, somos primeros de nuestra liga, que es una salvajada. Está el Madrid, está el Barcelona, está el Atlético y somos los primeros de la otra liga. Yo la firmo hoy, ¿eh? Yo ahora mismo, hoy, firmo aquí quedar cuartos, Champions y Europa League a lo que podamos. Pero hoy firmo, ¿eh? Igual alguno está todavía creyendo que les puede recortar 6 puntos. Espera, tenemos que jugar todavía contra ellos. Yo soy mucho más cauto.
El Villarreal en casa no pudo ganar y nosotros sumamos esa y va a tener esa diferencia, ¿no?
¿Firmabais vosotros también hoy cuartos y Champions? Evidentemente.
Y quintos,
¿no?
Y Champions.
Firmo, totalmente.
Puede ser. Totalmente. Ser quintos y Champions.
Que yo entiendo la ilusión de la gente también, ¿eh?
Sí, sí, siempre decimos que se tienen que dar una serie de circunstancias para entrar en Europa y ahora en Champions. Y es que nosotros tengamos una buena plantilla, como tenemos, un gran míster. Un excelente míster, y que luego los que son nuestros iguales pues no estén en el buen momento. Por ejemplo, el Sevilla y el Valencia, ¿cómo están? Sobre todo el Valencia, sí. Que puede hasta bajar a segunda. El Villarreal, sí, con Marcelino ha recuperado. La Real tampoco está en su mejor momento.
Es verdad.
El Betis, entonces hay que aprovechar esos momentos para meternos ahí en esa cuarta plaza y es nuestra gran ocasión.
Lo que ha dicho, ¿no? De la plantilla. Es que tenemos una plantilla... Para mí es la mejor de hace muchos, muchísimos años, ¿no? Un fondo de armario tremendo. Salen los chavales, ¿lo ves al Bermeano jugar, que debutó hace 2 días? Parece un centrocampista de...
Que no lleva 15 años en primera. Lo de Jaureguizar es espectacular.
Lo de Sanset, o sea, vamos. Después, los Williams también. Iñaki es incombustible, ¿no? Es una cosa impresionante. El otro chaval, su hermano, vamos.
Y sin Galarreta, el otro ya Nico juega un rato, Ollán acaba de volver... o sea, que estamos hablando de jugadores importantes que tampoco han estado. Y eso es por la gran profundidad de plantilla que hay. Yo no he visto una plantilla igual, ¿eh?
Si fuese siempre el mismo equipo, y si te lesiona uno y se te tira para abajo el chiringuito, pero es que viene otro que lo hace exactamente igual de bien o mejor todavía, ¿no? Ese, los chavales...
Es terrible, sí, sí.
Eso es lo que tiene.
Este año, a mí la mejor noticia, la renovación de Berenguer me pareció... Porque era una... No sé, como que le estábamos dando... O sea, ya no era solo ese 11 que pensábamos, o sea, le estábamos dando una profundidad a bueno, una temporada que era muy ilusionante, que iba a necesitar un poquito de mucha gente, ¿no?
Y, fondo de armario.
Y la verdad es que encima está dando un nivelazo, ¿no? Y,
qué
y bueno, quizá Nico últimamente, bueno, pero sin estar a ese nivel que nos estén acostumbrados, vemos que es capaz en una acción
de decidir un partido.
De decidir un partido. Entonces, bueno, ya vendrá otra vez su mejor versión, pero seguro que nos va a ayudar mucho este año.
Y atrás también, o sea, atrás está Vivian, está a nivel impresionante, si Geray
recupera un poquito que el año pasado quizá...
Bastante mejor que la temporada
sí,
pasada.
Sí, es, no vamos a descubrir ahora el pedazo de jugador que es, ¿no? Pero sí, a veces esas lesiones no te dejan coger la continuidad, la erupción del año pasado también de Paredes, pues que quizá le... Bueno, pues le permitió un poquito estar en ese segundo plano, pero él en forma es un jugador muy importante para el Atlético.
Es que es la mejor noticia también ver a Geray, el de sí. otras temporadas, juega al corte, con balón, sin balón, está un momento brutal. Y que no se nos olvide, la temporada pasada él lo dijo, que estuve a punto de incluso pensar en dejar el fútbol si volvía a tener otras lesiones. O sea, que él también ya estaba pues desmotivado, de bajón, que no cogía el punto, y ahora mismo le volvemos a ver disfrutar en el campo y es la mejor noticia,
sin duda.
Va a haber un momento... Un momento, no es por ser de mal agüero, pero va a haber un momento cuando volvamos a Europa y tengamos que jugar otra vez entre semana con la plantilla un poco más corta que tenemos, porque hay que reconocer que también se nos han ido jugadores, hemos dejado salir jugadores que eran repuestos. Hemos salido fuera de la Copa, la verdad es que al final para
nos
la Liga nos ha venido bien, pero cuando vuelva otra vez en marzo Europa... Ahí le quiero
sí,
ver
estoy, Atleti, estoy de acuerdo, lo decimos siempre, ¿no? Una cosa es jugar cada tres días, cada cuatro días y otra toda una semana. Y se ve mucho en el Atleti eso. Vamos a hacer una pausa.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Euskaber baserriko zure arrautzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arrautzak.
está diciendo
que... No, decía que, a ver, esa cuarta plaza, tenemos una distancia con el Villarreal, pero el Villarreal, vamos a ver si va a más, porque no tienen Copa, no tienen Europa, Marcelino va a preparar toda la semanita, semana limpia, su partido, el objetivo es muy ambicioso. Vamos a ver, yo quiero creer que el Atlético va a tener el arreón suficiente para mantener la distancia con el Villarreal, seguir bien en Liga y sobre todo seguir muy bien en Europa League, que creo que es donde estamos todos enfocando el tiro, ¿no? Estamos ya pensando, lo mejor ha sido el no tener que jugar esta fase previa, o sea, es una maravilla poder ver a los rivales, jugar un partido a la semana y centrarnos en esos octavos de final, que la vuelta, que también hay que remarcarla, es en San Mamés.
Mira, yo soy del... bastante sota, caballo y rey, ¿no? A mí me parece, bueno, tú puedes decir también, a ver si coincidís lo mismo. Yo creo que los equipos se montan de atrás para adelante, ¿no? Primero una buena defensa, que la tenemos, con algún jugador veterano, pero que también Churi, por ejemplo, que está así, pero también los chavales que vienen por detrás, Adama me está gustando bastante, hay cosas así, ¿no? Después el centro del campo. El centro del campo del Atlético, con estos chicos, yo creo que está funcionando muy, muy bien. Eso es una de las opciones que se tienen. Y el centro del campo es clave, tanto para defender como para atacar, ¿no? Y arriba tenemos dinamita. O sea, no puede concebirse que Berenguer sea suplente en este equipo, porque es impresionante ese tipo de situaciones, ¿no? Y eso hace muchos años que no nos pasa, tener tanta materia prima importante dentro del club, ¿no?
Sí, que sobre todo esos recambios o esas rotaciones que ha tenido que hacer Ernesto, bueno, pues al principio con la Copa del Rey y en la fase de Europa, pues bueno, el equipo se haya resentido poco, incluso ha cogido dinámica a otro jugador que luego se ha sentido más importante. Bueno, ahí también el míster tiene mucha importancia y mucha responsabilidad.
Sobre todo,
a
ver, sí.
Y a la gente se lo olvida rápido, ¿eh? Pero en San Mamés yo tengo imagen de algún entrenador, minuto 70 de partido, el equipo no va, pero mira para atrás y pensará él, ¿y a quién saco yo? Claro, porque igual es que no estoy mejorando nada metiendo a un jugador, quitando a uno que está más cansado, pero ahora hacer una convocatoria, voy a ir más ahí, ya entrar está carito, ¿eh?
Imagínate cuando yo jugaba, empezaron las convocatorias, eran de 16 jugadores solo.
Es que flipa.
Tú convocas ahora 16. ¿A quién dejas fuera, macho?
Es increíble. Y jugaban solo tres.
Era en color, ¿no? Era en blanco y negro. Perdona que te veo.
No, yo en blanco y negro, pero también eran 16, ¿no? No.
Y jugaban solo tres, que ya parece que hemos normalizado cinco cambios, medio equipo cambias, pero es que antes solo jugaban tres jugadores.
Bueno, que eran dos,
y mira todos
dos
los que
cambios,
entrenan, ¿eh?
Dos cambios.
Y
dos
todos
cambios,
los que entrenan toda la semana para jugar.
Y antes no había
ninguno.
Si uno se lesionaba, no había cambio. Uno menos, sí. Se quedaban con uno menos. No había cambio,
no había ni banquillo. Bueno, el banquillo está el entrenador solo. Eso sí que vemos en blanco y negro, en los 50. Volviendo a la rotación, ahora afortunadamente tenemos una semana hasta que venga marzo de descanso, pero tampoco le da mucho para hacer rotaciones a Valverde, porque con la lesión de Galarreta y de Nico, etcétera, tampoco hay mucha opción. Por ejemplo, en el centro del campo, Vesga, que no contaba, porque no contaba antes, ha pasado a ser el tercero, está jugando por, vamos a decir, por narices, tampoco lo está haciendo mal. Porque
yo creo que anímicamente le ha recuperado. Yo creo que
se ha visto más protagonista.
Yo creo que Miquel es un jugador también... yo creo que no sé, con... Igual esa responsabilidad, no sé, me recuerda un poco a Iturraspe muchas veces, en que yo creo que lo que hay jugadores que tienen una pasta especial y las críticas o esto, pues igual no les afecta tanto, ¿no? Sin embargo, yo creo que Miquel sí que es un jugador que igual, cuando las cosas no le han salido bien, lo que se ha comentado, pues igual le ha afectado más a lo normal. Y se le ha recuperado, yo creo que va a ser un jugador importante de aquí a final de temporada, seguro.
Pero lo que está claro es que estoy con David, ¿eh?
Perdona, David, que igual te he interrumpido.
No, iba a decir nombres propios. Se ha ido Ander Herrera, se ha ido Nico Serrano, que no jugaban y por eso se han ido, jugaban poco. Pero claro, Valverde los quería tener ahí.
El por si acaso.
Nico Serrano te ha cedido.
Nico Serrano estaba, era un ala que teníamos de opción. Cuando había que cambiar las alas, salió Nico Serrano, sí. Ha ido saliendo más. Pero claro, ellos querían salir porque no tenía muchos minutos. Valverde, yo creo que lo ha aceptado porque no le ha quedado otra. A él le hubiera gustado tener a los dos, a Herrera e incluso a Martón, seguramente. Luego ha venido el fichaje de Maruán. Pero si, yo insisto, si volvemos otra vez, como vamos a volver a jugar entre semana, tampoco va a haber tantas opciones de rotaciones. Y yo quiero recordar, insisto, no es por ser pájaro de mal agüero, que ha habido muchos partidos en Liga que han venido después de partidos europeos que han sido bastante fiasco, ¿eh? No sé si os acordáis de Valladolid, donde después de ver al Valladolid cómo está, no haber ganado nosotros haciendo un pésimo partido como hicimos, algún otro partido que jugamos en San Mamés, etcétera. Ojo con que no tengamos lesiones. No quiero, insisto, no quiero ser negativo.
Yo te entiendo.
Pero ahora estamos en el mejor momento por el calendario que tenemos y por los jugadores un poco más justos que tenemos. Pero marzo, abril...
Sí, yo, o sea, volviendo al fondo de armario, ¿no? Yo miro al chaval este, que es el uno que juega por la banda o la barrieta, lo ves a Canales y estás viendo cosas que dentro de muy poco tiempo van a ser una realidad también en San Mamés, ¿no? Es una cosa, pero hay un montón
de... Está por ver, ¿eh? Tanto la barrieta como Canales todavía...
Es que yo los...
Luján salió el otro día, bueno, hizo
también
cosas buenas,
yo los veo,
pero...
La barrieta lo vi el día que debutó, cuando salió en la segunda parte de la temporada pasada, y dije, ¿de dónde salió este chaval?
Mira, estáis citando a jugadores importantes, ¿eh? Olabarrieta, Buján, Canales... A estos chavales estoy con David, que hay que ir metiéndoles. ¿Por qué? Porque un post-Europa, un partido de liga, que andas un poco justito, tienes alguna baja, claro, en el segundo tiempo tienes que hacer movimiento de piernas, y estos chavales tienen que estar ya con la chispita preparados para darnos.
Bendito fondo de armario.
Y es verdad que antes estaba Nico Serrano, antes estaba el mismo Herrera. Claro, hay que buscar sustitutos para esas posiciones o para esos jugadores. Y es verdad que nos van a hacer falta piernas, ¿eh? Porque cuando empiece la Europa League, el desgaste va a ser emocional, psicológico, luego hay que jugar entre semana, jueves Europa League, domingo partido, y volvemos a la batalla. Y vamos a ver si tenemos esa profundidad de plantilla y jugadores preparados. Yo creo que sí. Yo soy optimista. Estamos en febrero, estamos avanzando ya la temporada y el equipo sigue ahí y hay nombres propios, porque tenemos muchos nombres que pueden jugar tranquilamente, ¿eh?
Imaginaos que estuviéramos en la Copa, que tuviéramos que jugar unas semifinales ahora la semana que viene. O sea que...
Pues igual nos caemos en abril, ¿eh?
Pero bueno, la verdad es que lo que estamos viendo, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Fer, que ha habido un par de irrupciones tremendas, la de Jaureguizar. Como el año pasado, Prados ha sido espectacular.
Espectacular.
O sea, que estos dos jugadores... Porque yo a Prados también le defiendo mucho. A mí Prados me gusta mucho, ¿eh? Es muy completo. Y el propio Boiro también se ha demostrado que es un buen lateral izquierdo, totalmente de garantías. Y ahora tenemos a Marwan, que yo creo que va
a jugar
de titular.
De ha caído de pie
porque tiene. Hay pasta.
Mira,
ahí.
El otro lo comentamos, Fer, en la previa. Si Ernesto Valverde le pone titular el otro día en Cornellá, es porque esa media hora deslumbró a todos, y a Ernesto seguro que también, pero entre semana en los entrenamientos Ernesto dijo, Ernesto no regala nada, ningún entrenador regala nada, pero Ernesto yo creo que todavía está menos, y diría, ¿cómo tu titular? Cuando le dimos en el 11 por Marwan, algo lo habrá visto, es que a mí me parece que ha hecho...
De verdad, estoy de acuerdo, o sea, si es el chingurri que hace eso, tiene que ser muy bueno.
Por eso, es verdad, es que otro no sé, otro igual le da hasta un ratito, venga, juegas, y... Hay que decirlo, la irrupción de la media hora fue bárbara y el otro día contra el Español hace un muy buen partido, ¿eh? Se pega con todos, oxigena, juega de cara, tiene ocasiones, físico, va por banda.
Provoca
es que
tarjetas,
este tío, de verdad, yo creo que nos va a dar mucho.
Y yo creo que Ernesto, encima, al final tienes que jugar muchas veces con el estado de confianza de un jugador, ¿no? O sea, este viene de sentirse un tío importante, de confiar mucho en sus posibilidades, y cuando ahora le pones en un escenario diferente... Pero ese estado de confianza no cambia, él se sigue viendo capaz de todo. Yo creo que el resto también juega un poquito con eso.
Tema emocional.
Tema emocional, seguro. Y bueno, diferente a lo que teníamos, y yo creo que la gente está muy bien.
¿Tú coincidiste con Valverde?
Yo estaba en el filial y algún entrenamiento que no subía Henkes, no recuerdo qué era, aquel famoso torneo de TV, que bueno, que Chingo era de los titulares, entonces no jugaba, ese no lo jamábamos, el carrito del pescado, como decían siempre. Es curioso, ¿eh? Porque jugábamos con el Valeti un domingo. En Marbella, por decirte algo, cada 14 horas de autobús volvías y el martes jugabas los 90 minutos y es que encima era tu oportunidad, ¿no? Decir, hostia, el torneo de TV, que juegas con el primer equipo, ¿cómo que estás cansado?
Y estabas
tieso. No podías ni moverte.
Como una burra.
Pero bueno, tenías 20 años y
aguantabas.
Y era tu oportunidad de verdad, sí, hombre, cómo no. Ilusionado encima, ¿no? Pero bueno, efectivamente sí, coincidía algún entrenamiento, pero poquito.
Era buen jugador también, el Chingur era
jugador. Muy buen jugador, delantero de aquella dupla con
pregunta,
Cuco.
Edu, ¿Henkes no era, al igual que igual Bielsa después, un poco clasista en los jugadores, en los titulares y no titulares?
Bueno, eso yo creo que es la gran referencia de aquellos vestuarios, era muy clarividente. Los separaba entre 11 y 12 y el resto, ahí
no,
sí que...
No lo digáis todavía, vamos a dejar en suspenso para después de la publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atletismo, Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En Santutxu, Buba Burger, junto a la boca de metro de Zabalbide, hamburguesas con productos locales. Dos tipos de pan, rústico o brioche, diferentes carnes, todas ellas de chuleta. Hamburguesas más tradicionales o modernas, también con las Smash Burgers. En formato takeaway, envíos a todo Bilbao. Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, Etxebarri, Basauri, San Miguel, Arrigorriaga, por las apps de Uber, Glovo y Just Eat. En Santutxu, Buba Burger.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Seguimos, ¿no?
Sí, seguimos. Nos estamos mirando todos a ver quién...
No, le quiero preguntar por Henkes. A mí me llegó de un ex-León que estuvo años con Henkes y me decía que cuando Henkes levantaba la voz en el vestuario, o sea, no respiraba nadie. O sea, que, hablando en plata, que acojonaba, pero de dar miedo, se ponía rojo como un tomate el alemán y que no, pero no respiraba nadie. Que tenía un carácter... A ver, cuando estaba buenas, bien. Pero que cuando estaba enfadado, o sea, era de...
¿Pero que estaba buena, hablaba en alemán o...?
Buenas no le gustaba.
Guantaj, y vete de lo que te podía decir ahí.
Y después traducía Otto.
Otto.
Pero Otto decía cualquier cosa.
Sí, lo sabes por,
ponía
experiencia.
Paz, ponía paz.
No,
lo sabes por experiencia.
Fuimos a hacer una vez una salida con gente conocida. Entonces fuimos, no sé por dónde, por el medio de España. Y estaba Otto con sus cosas, con un telescopio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y llegamos un día tarde, ya habían pasado todas las grullas y todo lo que había por ahí. Bueno, un personaje Otto, era muy buena gente. Muy buena
pero
gente.
Tenía mucho carácter Henkes, ¿no?
Cuando decías tú, cuando estaba de buena, yo no recuerdo haberle visto de buena. Yo siempre le recuerdo chillando. Y
pero Henkes decía una cosa y Otto traducía otra que no tenía nada que ver.
Gran acierto de Otto. Gran acierto. Pero bueno, yo a Jupp solo le tuve en estos partidos de que íbamos el carrito del pescado y tal, nunca le tuve como primer entrenador, yo nunca fui parte del primer equipo, no me sentía así con él. Pero bueno, lo que comentaban todos era eso, que había un equipo muy mimado,
una línea para un lado y para otro,
un equipo muy mimado, muy tal, sí. Y luego
el resto
que no contaba...
Sí. Cosa que también hizo Bielsa después, ¿eh? Bielsa era de los que... Casi, si no recuerdo mal, en aquellas finales que jugamos, no les hacía viajar a los suplentes con los titulares. No,
le tuvieron que explicar que aquí no se gestiona así las
incluso
cosas.
Incluso no llegó a apartar pretemporada a algún jugador, algo que aquí no se hacía, ¿no?
Y a la final, a Bucarest tampoco les permitió ir a toda la plantilla.
Pues...
Bueno, todo bueno no va a ser, todo positivo no va a ser de Bielsa, ¿no?
No.
Estoy mirando a Fer porque como...
Yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en... En la época esa de Henkes estaba Chechu Larchundi de presidente, ¿no?
Sí. Oye, por cierto, Lertxundi y Henkes tienen una relación brutal y todavía la tienen hoy, ¿eh? Hablan una vez a la semana.
¿Así, eh?
Sí, 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 sí. Con la mujer también hizo una relación de la leche Chechu y se llaman una vez a la semana, suelen hablar. Tiene una relación muy buena con Henkes.
Qué bonito que es eso, ¿no?
Ah, después eso es tantos años,
hacer la verdad es que fue una apuesta acertadísima por parte del club, que para Jupp también yo creo que fue un trampolín, fíjate dónde
trampolín.
Era ser top, campeón de Europa y
era,
tal.
¿Era un entrenador top en Europa? ¿O cuando vino o más
cuando
o menos?
Cuando vino, había hecho bien en Alemania, ¿no? Pero no todavía.
Pero no se había consagrado.
No. Uh-huh. Es una apuesta por parte del Atleti, que la que encuentra, la verdad, una... Encuentra, bueno, la irrupción de Julen y, bueno, encuentra un buen equipo. La verdad, se encuentra un buen equipo que también mete en Europa y a partir de ahí él crece más como entrenador también, ¿no?
¿Pero os dais cuenta cómo los mejores entrenadores del mundo luego a la larga han estado aquí? Mira al Henkes, a Bielsa. O sea, que hay perfiles. Bielsa ya llegó con esa... con ese currículum o con esa experiencia, ¿no? Pero que hay entrenadores que han pasado por el Atleti que luego alguno dice, ¿no? ¿Y por qué no puede venir aquí? Pues es que el Atleti puede venir cualquiera. Es que es muy atractivo, a ver, o sea, a nivel mundial.
Hoy en día lo decimos porque encima deportivamente estamos...
Estamos bien, mejor, ¿no?, que nunca, claro.
Pero yo creo que siempre al final entrenar al Atleti es... Yo creo que es un reto y es algo enriquecedor y que muchos entrenadores a nivel mundial que tienen esa inquietud también de lo que somos nosotros, ¿no? El conocer nuestra filosofía y yo creo que somos un equipo muy atractivo para muchos entrenadores, sin duda.
Por cierto, mirar cuánto tiempo llevamos de programa y no hemos hablado de una de las noticias del fin de semana. Bueno,
ya,
noticias.
Ya sé, claro.
No, a ver, que hay que hablar también del fallo de Unai Simón, me imagino, ¿no? Todo el mundo está hablando del fallo de Unai Simón y todavía no lo hemos mencionado. Habrá que comentar algo, ¿no?
Mira, yo no le doy mucha trascendencia a eso, pues son cosas que pasan en un partido de fútbol. Es más, se confió, no se dio cuenta, pero el que le da el pase también no sé quién fue.
Vivian
a la pierna mala y el otro está mirando para el otro lado, ¿no? Ese tipo de cosas.
Mira, Fer, ya sé que para mí, Unai Simón es un gran portero.
Es una anchoa, total, sí. Pero bueno,
sí, llámale como quieras, no sé qué pescado, pero yo no le echaría la culpa ni al Sol, ni a Yeray. O sea, yo creo que se confió, como le ha pasado otras veces con los pies, no domina bien el juego con los pies.
Pero por eso no se la doy. Yo no se la doy.
Que sí. Por supuesto que le puede pasar a cualquiera. Bien, pero es que también hay que ser un poco ecuánimes. Entonces, Unai Simón es un gran portero. Yo siempre he defendido que Julen es un gran portero, al cual, ya sé que voy a ser minoritario en esta opinión, tampoco tiene mucha diferencia con Unai, me parece otro gran portero. Y hay que aquilatar las cosas. Son dos grandes porteros, pero que pueden fallar. También Julen ha fallado en algún partido y se han echado encima diciendo, no, es que tenía que jugar Unai todos los partidos. Bueno, Unai está en la selección y se le ha considerado formalmente el segundo mejor portero del mundo, pero tiene también errores, ¿eh? Es un gran portero con errores. Tenemos la suerte, yo quiero ver el vaso medio lleno, de tener dos grandes porteros, ¿eh? Y antes de que Kevin me diga lo contrario, yo creo que tienen que jugar los dos.
Vale.
Porque los dos son grandes porteros, tienen errores puntuales, porque es normal, hasta Iribar los tenía, ¿eh? Pero tenemos dos grandes porteros que lo que son humanos, Kevin, son de carne y hueso.
Permíteme, o sea, lo contrario, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dirías tú también. Que
ya, no, si no, no. he oído, no, si ya se lo he oído, si lo hemos hablado. Yo voy a decir una cosa. Que jugar siempre Unai.
No,
Para mí, yo pienso que no.
Para nada. No, tienen que jugar los dos, pero más Unai.
Mira, el fallo del otro día, para empezar, Unai está muy mal perfilado. Está muy mal orientado, está mal perfilado. Pierde la referencia de balón, incluso. O sea, es que hay un momento en el que está demasiado tranquilo. Y esas acciones hay que hacerlas mucho más rápido. Y es reincidente. En ese control es muchas veces que parsimonia, tranquilidad, espera incluso a veces a que le encimen y hay que ejecutarlo mucho más rápido. Control, orientado, doy rápido. Se duerme. El jugador del Español lo hace muy bien también, ¿eh? Porque va a morder como un pitbull. Porque huele la sangre. Se duerme. Cagadón. Lo voy a hacer
Porque no domina bien el juego.
Una cosa, déjame.
No lo domina bien.
Déjame. Es un fallo grosero. Incluso diría yo las bauticé en su día con Marcelino Simonada. Pues yo hacía tiempo que no veía una Simonada y la vi el otro día. Uh-huh. Ya está, fútbol. Y el fútbol es un deporte de errores y pasan. Y lo mejor que fue que se empató. Dicho esto, Unai Simón para mí está en otro escalafón. Siempre lo he dicho. Unai Simón está en un nivel mundial top. Que Julen es buen portero, por supuesto. pero por supuestísimo, no voy a poner en duda. Pero para mí, la diferencia, evidentemente, a día de hoy, es muy amplia entre Unai Simón y Julen Agirrezabala. Vale, yo lo tengo clarísimo.
Pues yo no pienso eso. Yo pienso que son dos grandes porteros. Yo no pienso que haya una diferencia tan importante. Yo pienso que Julen es un gran portero y si jugara más sería todavía mejor portero. Por eso estoy muy de acuerdo con que Valverde le dé minutos en otras competiciones y es de total garantía.
¿Quién va a jugar la Europa League?
Sin ninguna duda, Julen. Sin ninguna duda va a jugarla Julen.
¿Y quién crees que la juegue?
Yo, Julen, quiero que la juegue.
Bueno, yo espero.
Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Valverde. Lo que hizo el año pasado en la Copa. Porque nos olvidamos que Julen nos dio la copa en aquella actuación que tuvo en la final y durante todas las eliminatorias, y ahora ha tenido también sus errores y también
año,
se la ha criticado.
¿Y este año en Copa,
y ahora,
entonces?
La Copa, bueno, pues ha tenido...
Contra Osasuna, no, es que me parece también claro. Bien. Nos dio la Copa, pues de acuerdo, pero también falla.
Ahora hay dos competiciones, la Liga y la Europa League, y yo pienso que la Europa League tiene que jugar Julen. Me parecerá bien si Valverde tiene ese criterio, que creo que es el que va
a mantener. Parece, mucha gente cree que se la va a dar a Julen, porque todo parece indicar que Ernesto se va a decantar por Julen. Yo espero y deseo que no hagamos esa bilbainada y que la juegue Unai Simón. Es opinión.
¿Fue bilbainada lo
yo
de la
espero,
Copa del año pasado?
No,
ser campeones de Copa con él.
Nada. Bueno, pues ya está. Pero nos gusta mucho el hecho de la bilbainada. Venga, le damos a este uno, hasta el otro. Los campeonatos...
No es bilbainada. Es saber que tienes dos grandes porteros.
Bueno, Edu Alonso, ¿tú quién quieres que juegue la Europa League y la final? Todavía no me acuerdo los octavos. ¿Quién quieres y quién crees que va a jugar?
Yo creo que si el año pasado hubo dos competiciones y Ernesto daba una a cada uno, yo creo, no tengo ni idea, es una opinión, yo creo que le dará a Julen una y a Oyeona y otra. No tengo ni idea. Dicho esto, a mí me parece que teniendo dos grandísimos porteros, yo creo que Unai está, ostras, que es que no ha sido el mejor portero del mundo, pues porque un tío la ha dicho al otro, pero para mí está a un nivel superior. Que el otro día la lío, pues sí, pues porque somos humanos y todos la liamos, pero a mí me parece que Unai está un poquito.
Es que Unai está muy confiado en sí mismo, ¿no? Por eso es
Pero siempre ha sido, siempre ha dado esa sensación de.
Está mirando contra lo serio, es que no le des el balón, o sea, no se lo des el balón. Porque.
No, pero ahora tampoco hay que caer en el error de que como ha fallado, ahora ya no se lo voy a dar. Si la Titi muchas veces juega con el portero y hay que sacar a un jugador desde atrás, se lo hace. Pero su ejecución tiene que ser mucho más rápida. Pero mucho más rápida.
No es la primera vez que lo hace.
No, por supuesto.
Por eso te digo, no se la da.
Hay un partido hace poco en San Mamés, recuerdo, o fuera de casa. Le dan un balón, tarda, golpea. El balón golpea en el delantero centro y el balón se va a saque de puerta. Claro, como va a saque de puerta... No ha pasado nada, nadie se acuerda. Pero esa jugada pensé yo, ¿ves? Si entra, preparada Parda. Y es lo que tiene esas jugadas.
Vamos a hacer una pausita y volvemos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
90 Futomakis son muchos. 90 por un Ibiza, poco. 90 Chihuahuas son muchísimos. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 pantuflas son muchas, 90 por un Ibiza, muy poco. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuiz.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
En Santutxu, Buba Burger, junto a la boca de metro de Zabalbide, hamburguesas con productos locales. Dos tipos de pan, rústico o brioche, diferentes carnes, todas ellas de chuleta. Hamburguesas más tradicionales o modernas, también con las Smash Burgers. En formato takeaway, envíos a todo Bilbao. Santutxu, Txurdinaga, Otxarkoaga, Etxebarri, Basauri, San Miguel, Arrigorriaga, por las apps de Uber, Glovo y Just Eat. En Santutxu, Buba Burger.
Euskaber baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.
Bueno, vamos a seguir, no tenemos mucho tiempo ya, pero seguiremos hablando de estas cosas. Mardones se presenta otra vez, sexta vez consecutivo, tiene 76 años y está de 2004 en la federación.
Igual David quiere decirnos algo.
No,
David.
No.
No voy a rehuir nada, ¿eh? O sea, a mí me parece lamentable.
Bueno, vale.
Voy a decir más. Me parece lamentable que a estas alturas, cuando se van a producir las elecciones en las federaciones, tanto territoriales como vascas, no se haya cumplido la ley del deporte, que dice en su artículo 43.6, que el gobierno vasco, el Departamento de Cultura y Deportes, tiene que establecer un límite a los mandatos de los responsables federativos. Bueno, pues eso no lo ha cumplido el gobierno vasco, porque hay una tendencia en el mundo federativo a que los largos periodos de presidencias, de directivos, crean clientelismo y malas prácticas. Uh-huh. Entonces, es muy habitual en el mundo del deporte, en la regulación del deporte, que se fijen límites de mandatos. Bueno, aquí la ley del deporte entendió que era apropiado hacerlo en el deporte vasco, que las federaciones tengan un límite de mandatos y que fuera el gobierno vasco quien reglamentariamente establezca un periodo concreto, que pueden ser 3 mandatos, que estamos hablando de 4 años, 12 años, está bastante bien. Bueno, pues eso todavía el gobierno no lo ha establecido. Entonces, quien realmente, y no pasa solamente en el fútbol, porque este es un caso paradigmático de una necesidad de renovación. Uh-huh. Obviamente luego lo decidirán las elecciones, también con un sistema electoral que se ha modificado en la ley del deporte. Pero en muchos deportes está ocurriendo que es necesario que se produzca una renovación, que entre aire fresco. Entonces, por eso la opción legislativa fue que el gobierno estableciera un límite de mandatos, que normalmente suelen ser 3. Es más, en la FIFA y en la UEFA hay un límite de mandatos. Fijaos las cosas que han pasado en esas instancias. Eso que es higiénico.
Eso es la sexta.
Se
sexta
tenía que aplicar. Veces. Y quien lo está incumpliendo es la propia administración, que no está cumpliendo la ley del deporte, el artículo 43.6.
Abrir las ventanas,
así,
¿no?
Así de claro. Eso es.
Bueno, más noticias. No, vamos a dejarlo por ahí, no tenemos mucho tiempo.
Por cierto, lunes y martes se han tenido libre los leones, ¿eh?
Sí.
Mañana empiezan a preparar el partido contra el Valladolid, que me parece muy bien. Hay que desconectar un poquito también la cabeza, las piernas. Eso sí, al Valladolid, ganar o ganar. Con todos respetos, habréis visto al Valladolid. No hay por dónde cogerlo, ahora mismo deportivamente, institucionalmente, le acaban de echar
al míster, ¿no? Ya,
o sea, creo que está todo el cóctel preparado para, evidentemente, si el Atlético hace lo que tiene que hacer, un partido, en teoría, plácido. O sea, hay que decirlo. Vamos a ver cómo viene el Valladolid.
Con los colistas, desahuciados, que han venido unos cuantos, ¿acordáis, no?
Joder. Bueno, pero...
Tenemos algunas experiencias.
Pero ahora yo creo que estamos más curtidos con esto. Después del Valladolid viene... salimos a Madrid para jugar contra el Atlético, después Mallorca en casa, Sevilla afuera y Osasuna en casa. Es el calendario más o menos cercano, ¿no?
Qué importante sería, Fer, ganar a Valladolid en un buen partido y luego preparar con todo el mimo, todo el cariño, el asalto al Metropolitano. Yo creo que es un partido en el que ellos también se juegan muchísimo. Nos tienen ganas, hemos sido su bestia negra últimamente, la verdad, en la Copa. Bueno, el baile que le dimos la temporada pasada en diciembre, en el cierre del 125 aniversario en San Mamés, yo el mejor partido que recuerdo del Athletic. Sí. Jugaron Herrera y Prados por dentro, por cierto. Y nos tendrán ganas. El Cholo sabe que es uno de los partidos más complicados que tiene esta temporada. Y ese partido va a ser una auténtica guerra, pero
todavía,
con mayúsculas.
Todavía no hay jornada entre semana... Ni de Champions, no. Ni nada, la siguiente.
La siguiente.
Después del Metropolitano, es semana de Europa. Bueno,
sí, pues, eso es. Y luego el partido, si os acordáis, el partido de San Mamés, que nos ganaron a última hora en una jugada. No merecimos perder.
Típica, pero ¿cuántas veces gana el Atlético de Madrid de esa manera?
Forma rácana, luego saca Sorloz, estuvieron defendiendo todo el rato, fallo de Lecue, fallo de Nico dio para adentro, Lecue tarda, repliegan mal, fallo terrible y perdimos en el 92.
Sí. Tenemos dos partidos en el próximo mes que son para mí decisivos, que son el de Calderón, o sea, el de Wanda y el de Villarreal. Uno mirando para arriba, si tenemos la ocasión, que yo creo que va a ser muy difícil de tirar más para arriba, que sería ganando en el
con
Wanda.
El Villarreal,
y luego el de
fuera,
Villarreal que viene enseguida, luego ya.
¿Fuera o en casa?
Fuera. Y el otro es mantener
las... complicado porque se meterían a un punto si no
llegan. Sí, pero ahí es mantener las distancias y vamos a ver qué partido hacemos o cómo llegamos a ese día.
Eso va a ser una final, ese partido. Aquí les ganamos, ¿no? 2-0. También el gol a veraje es muy importante.
En un buen partido, ¿eh? Sí. Aquí se le ganó bien al Villarreal.
Sí, sí. Marcelino es un buen entrenador, ¿eh? A mí me parece que es un tío que sabe lo que hace. Estuvo aquí lo hizo
aquí
muy bien.
Aquí le ganamos muy bien, ¿eh?
Y si alguien nos conoce, y si alguien nos puede poner un poquito de minas por el campo, por dónde hacer daño, dónde apretar, dónde salto, dónde no salto, cuándo muerdo, cuándo no muerdo, es Marcelino García Toral.
Pero yo insisto, aquí le ganamos muy bien,
sí,
¿eh?
Y muy bien.
A mí el Villarreal, que me parece un buen equipo, ha ido a más porque ha sido... poco a poco, cuando ha llegado Marcelino, pero en aquel partido yo creo que le ganamos muy bien.
Hay una imagen en el primer tiempo, le dimos un baile por dentro, creo que sufrieron un montón, Parejo, me acuerdo que marcan un gol el Villarreal, le anulan, y en ese momento, en vez de celebrar el gol, Parejo fue corriendo a Marcelino, se puso la manita en la boca, como hacen todos, y empezaron a pensar cómo podemos atar por dentro, porque nos están pegando un fregado, y fue así. Es que por dentro les hicimos muchísimo daño el día de San Mamés.
Fue el partido que le expulsan a Comesaña o a este... Puede ser una jugada muy dudosa, que no es por quitar mérito, pero no nos quedamos con uno más...
Sí, pero eso fue la temporada pasada cuando ganamos la Copa del Rey. Ganamos la Copa del Rey y el primer partido en San Mamés viene el Villarreal.
Ese fue el partido, sí.
Y es una, es una expulsión muy injusta,
sí, que, es que, la
que le dejan al Villarreal con 10, sí, pero luego nos pitan un penalti de Yuri Berchiche, que es de manos a la cabeza, que nos empatan
acuerdo,
al final.
Acuerdo,
que
sí,
hay
también
la famosa compensación. Sí, o sea, nos han dejado con uno más.
Esa fue esa, el empate. Sí,
esa
sí
fue
el... Sí, no es poquita, efectivamente, es que yo creo que les ganamos 2-0 de una manera... Sí, muy
fácil.
Se siente muy superior, ¿no?
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, cosas de fútbol. Son cosas de fútbol. Y quiero también hablar un poco de lo que está pasando con el tema de la grada. Vimos un escrito tuyo, David. Yo estoy de acuerdo, la verdad que estoy de acuerdo, pero también tengo ganas de que se recapacite ya de una vez y que vuelva a la normalidad y que no podemos estar así más tiempo, porque si nadie baja el pistón, va a seguir esto mal y va a ser cada vez peor, ¿no? Porque hasta puede desaparecer la grada, cosa que me parecería tremendo después de todo lo que se luchó para poder hacerla, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la grada fue un gran logro.
Sí, fue fue fundamental.
Ha conseguido la directiva de Aitor Elizegui con su empeño, que no fue nada fácil, porque el cambio de campo no lo había propiciado y él tuvo que hacer muchas cosas y le costó. Y yo creo que ha venido para quedarse. O sea, la grada no hay por qué ponerla en cuestión. Ahora, sí es cierto que hay un grupo concreto pues que se tiene que dar cuenta, lo hemos hablado al principio de la tertulia, de que hay unas normas que hay que cumplir. Yo, en ese escrito que decías, que ha salido en el diario.es hoy, yo sí hago una distinción que quiero que se entienda, ¿eh? Obviamente las normas hay que cumplirlas. Todo lo que sea cánticos, insultos, está penado y esas multas se van a seguir poniendo. Y si no se dan cuenta, quienes se tienen que dar cuenta están de más. Pero luego hay un segundo apartado que se está hablando menos ahora, en este momento, que es todo lo que es las manifestaciones que se pueden hacer en un campo de fútbol. Ya sabemos que al campo de fútbol, a San Mamés y a todos los demás, hay que ir a animar y que no hay que introducir otros elementos. Pero yo creo que aquí también hay que graduar un poquitín a la hora de poner sanciones. Y ahí, en ese aspecto, la Liga y a veces también la propia administración está siendo excesivamente rigurosa con el tema pancartas, con el tema banderas, con el tema críticas. En San Mamés y en cualquier campo, toda la vida se ha criticado a presidentes o a autoridades o manifestaciones hasta sociales. Todo lo que no sea incitar a la violencia, a la intolerancia, al racismo y la xenofobia, que es lo que dice la ley, no hay por qué coartarlo, no hay que coartar tampoco la libertad de expresión. Y en eso quizás se está yendo demasiado lejos en efectos represivos. Pero insisto, en el tema insultos, en el tema cánticos, las normas son para cumplirlas. Y lo que no puede ser es que el club, que al final somos los socios y socias, estemos pagando multas por comportamientos individuales. Eso lo tienen que entender los afectados. Y si no lo acaban entendiendo, pues el club, como ya ha anunciado Uriarte, pues tendrá que tomar medidas más en serio.
Esta semana hay reunión, ¿no? Parece que comentaron que iba a haber una reunión para intentar buscar soluciones o acercar posturas. Vamos a ver si nos dicen algo. No sé si saldrán, dirán algo porque han llegado a un acuerdo o la cosa va para largo. Veremos.
Yo lo que quiero es que se junten las dos partes sin ningún tipo de... Vamos, con buen rollo, ¿no? Y tal. Que los chavales se den cuenta de todo lo que se está diciendo, que tampoco es tan difícil. Se puede cantar cualquier cosa menos lo que está prohibido. Y con eso ya está. Y no es una cuestión de egos. No, yo sí quiero esto y tú quieres el otro, la directiva lo mismo. O sea, que no. Que esto es amamés. Hacemos una pausa y seguimos.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, 3 comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Bueno, vamos a seguir hablando un ratito más de la grada, David, de Kevin. Caballero, que es eso, ¿no? Lo que decía yo antes de la publicidad. No me parece que sea tan complicado, porque no es tan complicado. Simplemente es asumir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Una vez que pasa eso, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y todo San Mamés lo va a festejar eso. Pero de hecho, San Mamés está dando una impresión que no quieren saber nada con ese tipo de cosas, con los pitos y con todo lo que está pasando. No lo soporta San Mamés.
Es la importancia que tiene en este momento, porque hay que reconocerlo, la ascendencia que tiene la grada de animación, que es más que este grupo, es bastante más, la ascendencia que tiene sobre el resto, para bien y para mal. Para bien porque el campo anima, está en ebullición cuando ellos ponen, lo prenden, ¿no? Eso es cierto. El partido del Leganés El Osasuna no lo sé tanto porque no estuve, el de Copa. Yo creo que se demostró que sin la grada de animación a tope, San Mamés es distinto. Nos guste o no nos guste. O sea, la grada de animación está aportando mucho. Porque
es
el resto de aficionados.
Es una maravilla.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero también es verdad que no se puede tampoco capitalizar toda la grada de animación a un grupo. Esté en el centro o esté en las esquinas. ¿Me explico? Entonces, si eso no lo tienen claro los afectados, y luego hay otra cosa, se quejan de las sanciones que se están poniendo. Vamos a ver, se podrían quejar si las sanciones que estamos pagando los socios se repercutirían en los individuos, las personas concretas, porque el club, a través de la comisión disciplinaria, puede perfectamente traspasar esa responsabilidad, lo hizo en los estatutos, a las personas concretas que estén afectando a las sanciones, que las pagamos todos. Y luego hay otra cosa, las sanciones que pone el gobierno vasco, se dice, no, es que ha habido sentencias que se están revocando las sanciones, pero son por cuestiones procedimentales, y yo tengo algún conocimiento de eso tengo, por mi profesión. Entonces, en el momento en que se cumplan todos los requisitos procedimentales de prueba, de ratificación, de aportar las pruebas documentales, esas sanciones se van a consumar. Y va a ser un añadido a las deportivas. Con lo cual, yo creo que estamos en el momento en que haya, como estáis diciendo, hay una reunión que ha propuesto muy bien el club, además con la Ertzaintza, y yo no entiendo por qué no puede haber esa reunión a tres. Club, seguridad, o sea, policía y los grupos. Y entre ellos, que también se junten todos los grupos.
Además, David, ¿sabes qué es lo que da
pena? Parece, según nos dice Uriarte, que no quieren reunirse con los otros grupos. Yo creo que esas dos reuniones a varias bandas son fundamentales. A mí me parece muy bien la postura del club.
¿Quién no se quiere reunir?
Parece ser, según dijo John Uriarte, que les han propuesto hacer reuniones con los tres grupos de la Riarmalla y el club. El grupo de Cavacas ha dicho que no, que querían hacerlo solamente bilateral. Eso nos dijo la directiva, ¿no? Si no entendí mal. Entonces yo eso no lo entiendo.
¿Sabes lo que me da pena, David, de todo
esto?
Insisto,
perdona. Y la segunda reunión que también ha propuesto el club es que se reúna club, grupo y policía, para que queden claras un poco las reglas y cómo se interpretan las reglas. Entonces yo creo que tampoco se puede negar a eso. Es la manera de llegar a un acuerdo.
A mí lo que me está dando mucha pena, y lo estoy palpando en el día a día, la fractura que se está generando entre los aficionados del Atleti. Unos a favor de una cosa, unos a favor de la otra, en contra de otra. Y he hecho la vista atrás y me acuerdo las noches mágicas que hemos vivido hace bien poco, la temporada pasada. O sea, cómo estaba esa grada, cómo estaba San Mamés, qué comunión. Que ellos un poco calentaban al resto y luego era toda una comunión total. Y es que ese es el mejor fichaje, dijimos en su día, cuando se aprobó esa grada, dijimos, el mejor fichaje que va a hacer el Athletic en muchos años va a ser esa grada. Y hasta hace bien poquito... Es que todos estamos convencidos de ello. Y ahora me da pena ver ese ambiente en San Mamés enrarecido, además. Es como unos contra otros, tal. Y se nos olvida que todos llevamos la camiseta del Atleti.
Dio mucha pena. Mira, el otro día dio mucha
a mí
pena.
También.
Los pitos de otra parte de la afición.
Que son gente del Atleti. Estamos pitando a gente del Atleti.
Si hacemos un poquito de memoria, nosotros estuvimos desde el primer día, o sea, con Aitor Elise, que también hay que reconocerlo, ¿no? Dándole cabida a tertulias. Hay información. Estos chicos pasaron por nuestros micrófonos un montón de veces, un montón de cosas y se hicieron un montón de cosas con ellos, ¿no?
Porque creemos en la Armada.
Pero por supuesto, creo que nosotros tenemos motivos para poder opinar de este tipo de historia. Entonces yo lo voy a decir también. A mí no me parece bien que un grupo quiera canalizar todo lo que es una grada, que es, como dijo bien el presidente del Atleti, es del club, no es de ellos, ¿no? Es del Atleti. La grada esa pertenece al Atleti Club. Y lo demás pueden entrar o salir, ese tipo de historias, ¿no? También parece que hay movidas internas con la Ertzaintza, que no les gustan cosas que están haciendo la Ertzaintza con ellos. Bueno, en fin. Pero a mí me parece que la única solución real que tiene que haber es que se pongan de acuerdo no solamente la Real Madrid, sino también los Calíos y los Piratas y todos, que no son
es
ellos
que todos
solamente.
Todos los que componen esa Armaya, claro, son 4.000 almas.
Eso no son ellos. Y nosotros los patrocinamos porque a estos chicos los metimos ahí siempre, en todo tipo de historias, siempre los apoyamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando uno se equivoca tiene que recapacitar, ¿no? Y la única manera es que haya una empatía general y que se olviden ya de este tipo de historias y todo lo demás. Y otra cosa que a mí no me gusta mucho es el tema del micrófono, porque canalizan una cosa, cantan y lo demás no pueden. Porque si hay alguien que está animando por otro lado, no les hacen ni caso. siguen ellos con el micrófono. Y eso, para mí Samamés es Samamés el de toda la vida, el que arranca, se arranca Samamés y que vibra. Sí,
una cierta espontaneidad. A mí eso una cosa que es. Me da un poco miedo, de acuerdo que la seguridad es fundamental y que no se incumplan las normas, pero que se vaya a un modelo impersonal, donde se ponga a un animador oficial, se den consignas, o sea, sea un campo más. O sea, Samamés es Samamés, ha sido siempre y seguirá siempre. Eso, o sea, tiene sus propias características. Cuando se dice que no hay que mezclar política, vamos, ¿qué es política? Los cánticos que se hacen, la singularidad que tiene el Atleti, eso lo tenemos solamente nosotros, eso no puede cambiar. Entonces, a mí no me gusta que vayamos a una uniformización, que se contrate un animador.
No, claro,
a mí sí, esas sí, cosas sí. No me gustan.
Artificial.
Efectivamente, artificial. Tiene que partir del propio Samamés, pero también es verdad que quienes están ahí se tienen que dar cuenta de dónde están los límites. Y luego hay otra cosita que quería comentar sobre la intervención. Yo creo que una cosa que pondría, encauzaría un poco los problemas es que no se produzcan dentro de la grada intervenciones, pues bien sea de registros o de identificación, que a veces hay que hacerla cuando se ha producido un cántico de estos, que se haga fuera de la grada. Eso lo comentaba Aitor Elizegui y estoy totalmente de acuerdo con él. Hay maneras y maneras de intervenir. Eso también es objeto de que se pueda hablar. Es decir, mira, que sepáis que si hay un comportamiento de esto se os va a identificar porque se puede sancionar, pero no hacerlo en la propia grada. ¿Me explico? Porque eso, si no hay una afectación al orden público clara, que afortunadamente genera, no se ha producido hasta ahora.
Pues genera ahí en el ambiente.
Efectivamente, genera una tirantez que yo creo que eso también se puede reconducir.
Claro, todas las partes tienen que ceder de alguna manera, ¿no? Para poder hacerlo así. Pero yo insisto, ¿eh? A mí me parece que todo Samamés tiene que animar, cada grupo que anime como quiera, pero que no se los corte, ¿no? Es decir, hay cosas que son como así, como que no tienen mucho sentido. Eso es lo que yo estoy viendo con este tipo de historias.
Y luego, a mí, por ejemplo, los jugadores me parece que están muy bien en su papel. Me ha encantado las intervenciones que tuvo. Hemos hablado de Unai Simón futbolísticamente, me encantó su intervención, valiente, porque a veces eso puede generar... No, falta de simpatía para este grupo. Me encantó también De Marcos como un capitán que ejerce. Me ha encantado Iñaki Williams. Y yo lo que sí digo, y lo escribía también hoy, es que qué mayor vergüenza para un Atleti sale que tenga que ser los propios jugadores. Ahora mira Edu, porque tú imagínate que los propios jugadores le riñan a los aficionados. Yo estuve en Roma y estuve al lado de donde se tiró la bengala. Entonces, que los jugadores, como hicieron al final, vinieran a reñir a los provocadores, o sea, qué mayor vergüenza que sean los propios jugadores los que digan, eso no se puede hacer. O sea, no se puede manchar la imagen del Atleti en Roma o en el propio Samamés. Entonces, a ver si, por favor, con esa intervención de los jugadores, que me ha parecido estupenda, los jugadores se dan cuenta de que no pueden seguir en ese camino, porque no podemos ir por Europa. Ojalá vayamos a... No sé si iremos a Hungría o iremos a Londres, ojalá tengamos... Pero no podemos dar una imagen mala de lo que es el Atleti. La cartuja claro. Fue estupenda, con algún incidente tal, con lo cual, estupendo los jugadores, y yo animo a que los capitanes y todos los jugadores sigan también diciendo lo que piensan, ¿no? Porque al final ellos son los que son el objeto de esa animación.
Bueno, nos tenemos que marchar, Edu. ¿Quieres decir algo en especial de los jugadores del Atleti en este momento, de la plantilla, tú que has vivido...
No, que no es una decisión fácil, con lo cual es de admirar el talante que tiene, ¿no? Porque al final es enfrentarte al aficionado, bueno, muchas veces te pesa cuando las cosas no te vayan bien o tal, a veces...
Y algunos se está aprovechando ahora y le han cogido la matrícula a Unai, ¿eh? Eso es así,
pues
¿eh?
Fíjate, pero eso, bueno, pues dice mucho de quién quiere el Atleti y cómo lo quieren los chavales.
Bueno, es una buena manera de terminar el programa y sobre todo con el grito sagrado que vamos a hacer ahora y que nos escuchen desde... ¿Desde dónde?
Desde
Valladolid.
Valladolid. Venga, va. Una, dos y tres.
¡Vamos, Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, Actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo. Y siempre piensas que las tuyas son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca. Tan nuestro. Tan Seat.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuiz.
GECOL. Construyendo juntos. Construyendo para toda una vida.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Euskaber, baserriko zure arraultzak, huevos frescos directos del caserío a tu mesa. Euskaber, cooperativa que agrupa a 36 baserritarras. Cuidan gallinas en libertad y ellas nos dan lo mejor que tienen. Huevos, huevos con una yema densa de un color dorado intenso y el sabor de los de antes. Euskaber se distingue por la frescura y el sabor de sus huevos que además tienen el sello Euskolabel. Euskaber, baserriko zure arraultzak.